Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
200 camiones de residuos nucleares. Es la cantidad que se acumula cada año en un punto de la Sierra de Hornachuelos, en Córdoba, concretamente en el Centro de Residuos Radiactivos del Cabril. Es el único cementerio nuclear que hay aquí, en nuestro país, en España, y está ahora mismo al 83% de su capacidad. En solo unos meses comienzan las obras para ampliarlo porque se ha quedado pequeño. En 10 años está previsto que se desmantelen todas las centrales nucleares que hay en España, y para que te hagas una idea, aquí todavía están recibiendo residuos de la central de Zorita, que se cerró ya hace tiempo, hace casi dos décadas, en 2006. ¿Cómo se acumulan estos residuos radiactivos? ¿Qué medidas de seguridad tienen? ¿Son peligrosos? Pues hoy vamos a entrar en el interior de este cementerio nuclear para conocer qué va a pasar con toda esa basura radiactiva del resto de centrales que, como te digo, se van a ir cerrando los próximos años en nuestro país. Esto en un día en el que hemos conocido que el hermano del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo de los acusados. David Sánchez Pérez Castejón tendrá que responder de nuevo ante la justicia por su contratación en ese puesto dependiente de la Diputación de Badajoz, pero en esta ocasión ya lo hará como acusado. La jueza que instruye el caso ha rechazado su recurso y ha abierto juicio oral contra él y también contra Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE en Extremadura, que habría favorecido su contratación en ese puesto. Se les acusa de tráfico de influencias y prevaricación. David Sánchez fue contratado como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. ¿Recuerdas cómo fue su declaración en la investigación judicial?
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
David Sánchez, en ese momento, pues ya lo has escuchado. No supo explicar a qué se dedicaba la Oficina de Artes Escénicas y tampoco dónde estaba situada. Una oficina en la que él era el jefe. Habrá que estar atentos a su declaración en esta ocasión, a ver si el hombre está algo más orientado. Y veremos qué pasa también con Miguel Ángel Gallardo, porque está a un paso del aforamiento y, si lo consigue, su caso se elevaría al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, lo que significa dilatar todo el proceso. Todo depende de si entra como diputado en la Asamblea de Extremadura. Hace unos meses, el propio Gallardo decía esto.
¿Alguien podría pensar que me voy a la Asamblea de Extremadura corriendo para evitar el proceso judicial? Pero no me voy a aforar para que el procedimiento no tenga que saltar, sino que esperaremos a que pase el procedimiento.
Pues mira por dónde, ahora mismo hay mucha gente precisamente que piensa eso, que está buscando el aforamiento, porque ya hay una diputada que ha renunciado a su acta y Gallardo podría ocupar ese escaño si los cuatro suplentes que tiene por delante también se quitan del medio, que es algo que podría pasar. Y vamos a estar también esta tarde en Sevilla para conocer los entresijos del caso Quique Salas. El futbolista de Primera División del Sevilla está siendo investigado por supuestos amaños vinculados a las apuestas deportivas. El diario El Confidencial ha desvelado conversaciones de WhatsApp con sus amigos en las que les incitaba a apostar por tarjetas amarillas, es decir, ellos se la jugaban a que en el siguiente partido Quique Salas sería amonestado y el jugador sevillista se encargaba de provocar la tarjeta. La verdad que el caso es bastante llamativo, porque un jugador de primera que gana además una pasta, se mete en un jardín así. Se habla de que habría ganado con los amaños unos 7.000 u 8.000 euros. Y hoy aquí en la tarde de COPE te vamos a dar las claves para no lesionarte con el fisioterapeuta más viral en redes, Tony Pérez, que acaba de publicar el libro No te lesiones más. Y te preguntamos, ¿cuál es la forma más tonta en la que te has lesionado alguna vez en la vida? Que se lo digan a Israel Remuñán, que le tenemos con un lumbago, una contractura a la espalda que no se nos puede mover. Nuestro compañero Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Y la cosa más tonta muchas veces te puede provocar una lesión, que la lías, ¿eh? Bueno, el fútbol es un deporte bastante lesivo, la verdad es que sí.
Hola, gente, pues mire, yo jugaba fútbol en el equipo de mi pueblo y vinieron a verme unas amigas y yo pedí la pelota al portero, yo era extremo izquierdo y quise hacer una especie de ruleta, me salió mal, me caí lo alto de la pelota y tuve una triada completa de la rodilla izquierda con desplazamiento de meseta tibial y todo, me la destrocé, tuve tres operaciones y desde entonces la vengo arrastrando. Venga, gente.
Pobrecito.
Está gorda.
Sí, pero quería chulear con las amiguillas.
A ver, te pones a hacer una chilena, una ruleta y pasa lo que pasa.
El helicóptero es lo que tiene. Bueno, deportes que son muy lesivos, pero otras veces te das el golpe más tonto y la lías. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz, ya conoces su camino hacia una nueva final en París.
Enseguidita nos va a contar Ángel García, pero ya te adelanto que ha sido un muy buen sorteo para Carlos Alcaraz, que debutará contra el japonés Nishikori, buscando revalidar título en Roland Garros. Pero lo primero, noticias de futuro en el fútbol español. Por ejemplo, Arantxa Rodríguez, Luka Modric podría despedirse este sábado del Bernabéu.
Todo apunta, Munilla, a que Luka Modric podría jugará este sábado ante la Real Sociedad su último partido en el Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. El croata, recordemos, llegó al conjunto blanco en agosto de 2012 y desde entonces ha disputado 590 partidos con el Real Madrid. Ha marcado 43 goles y ha ganado 27 títulos, convirtiéndose en el futbolista más laureado de la historia del conjunto blanco. Modric, que cumplirá 40 años en el mes de septiembre, se va a despedir del conjunto blanco después del Mundial de Clubes, una vez que no ha recibido oferta de renovación para prolongar su contrato, que recordemos vence justo cuando acabe ese Mundial de Clubes.
Uno que parece que va a salir del Real Madrid, otro que parece que se va a quedar en el Fútbol Club Barcelona. Lamine Yamal, el nombre de los últimos días, el nombre de siempre, vaya. Y atención, porque su representante ya está en Barcelona y ha hablado Deco, el director deportivo, de su renovación, Víctor Navarro.
Ha aterrizado este mediodía Jorge Méndez en la ciudad condal, justo cuando se habla esta semana del futuro de Lamine Yamal y su renovación. El director deportivo está previsto que se reúna hoy con el superagente en Barcelona. Hablarán de esa renovación de la estrella azulgrana. Decía Deco esta mañana en la radio que será un contrato largo, que será en cuanto cumpla 18 años, que su ficha será acorde al papel que tienen el equipo, importante, independientemente de la edad, y que Lamine Yamal, a título personal, nunca ha pedido cobrar ni más que nadie ni ser el mejor pagado.
Lamine nunca ha demandado nada, Lamine nunca ha pedido nada, hasta porque nosotros no hablamos con los jugadores, intentamos siempre que sea vía los agentes, y no es esta la prioridad de Lamine. Yo creo que Lamine seguramente la prioridad es tener un ambiente favorable, estar contento, y seguramente su contrato tiene que adecuarse a lo que es la realidad.
El Barcelona trabaja de estajo en el futuro. Ayer renovó Hansi Flick.
Hola, culés. He
renovado mi contrato y estoy muy contento. Vamos todos juntos a por la próxima temporada y el próximo año. Daremos lo mejor de nosotros. Esperamos contar con vuestro apoyo.
Visca el Barça.
Ayer Flick y hoy turno para Rafinha, Elena Condis.
Vayan pasando, dice Laporta. Esta tarde también renovará a Rafinha hasta 2028. Amplía, por lo tanto, un año más el vínculo que tenía firmado. Ha desoído ofertas astronómicas de Arabia Saudí para quedarse en el Barça, donde, como ha dicho, Flick le ha cambiado la vida y se la seguirá cambiando porque Flick también, como decía, renovó su contrato hasta 2027. El entrenador y el club seguirán de la mano apostando por este proyecto ganador. Esta primera temporada, Supercopa de España, Copa del Rey y la Liga, así lo valoraba, así se alegraba Deco, el director deportivo en RACO.
Flick ha dado un poco de estabilidad a este proyecto. También ha tenido un momento importante de algunos jugadores que ha ido creciendo. La renovación de Flick es buscando un poco de estabilidad para los próximos años. Él más o menos siempre ha dicho que el Barça sería su último club. El Barça es muy intenso. Yo creo que 2 años es suficiente para seguir un proyecto y el tiempo dirá.
Víctor, ¿qué más ha dicho Deco en esa entrevista en RACU?
Pues confirma que máximo 2 años tendrán que ir a buscar un portero por la edad de Ter Stegen y Chesney. Dice que le gusta a Joan García. También para el ataque es de su agrado Luis Díaz y Rashford. Dice que los llevan siguiendo desde hace tiempo. Pero la prioridad de Deco son las renovaciones. Cuenta que hoy se hará esa de Rafinha y que más adelante irán a por la de Frenkie de Jong y Eric García. Además que no le consta que Araujo vaya a salir este verano. Dice que el Madrid demuestra con los fichajes que necesita más plantilla para contrarrestarles y asegura que el VAR no está ayudando en nada.
Hablando del Real Madrid, Melchor Ruiz, una nueva lesión hemos conocido en las últimas horas, la de Endrick, que se pierde el Mundial de Clubes.
Sí, tiene una lesión en el tendón conjunto de los isquiotibiales de su pierna derecha que le tendrá en torno a 2 meses de baja. Es una lesión poco frecuente, se va a perder, como dices, el Mundial de Clubes y la primera convocatoria de Carlo Ancelotti con Brasil para los 2 próximos partidos de junio ante Ecuador y Paraguay. Es la lesión número 49 del Real Madrid esta temporada, repartida entre 23 jugadores. Tan solo Modric y Güler no han caído lesionados. Brahim, por cierto, hablando de lesionados, reaparecerá el sábado en ese último partido de Liga.
Y ya tenemos el primer campeón europeo de la temporada. Así sonó en tiempo de juego el único gol de la final de la Europa League.
¡Qué buena pelota dentro del área! ¡Balón suelto! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Vaya gol!
¡Gol de Johnson para el Tottenham! ¡Os lo he dicho!
Charlie Saez, el Tottenham le ganó la final al Manchester United.
Pues sí, Muni, una de las peores finales que se recuerdan. El Tottenham se hizo con la victoria con ese gol mitad de Johnson, mitad de Shaw que escuchábamos. Solo un dato, Muni, para hablar de la calidad de la final. El equipo de Londres levantó el título sin tirar ni una sola vez a puerta ante un United completamente inoperante. Se clasifica así Muni, el 17º de la liga inglesa a la Champions, con lo que la Premier el año que viene tendrá 6 representantes.
Y por cierto, el MVP de la final es objeto de deseo del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Fue sin duda una noche especial para uno de los objetivos prioritarios en el centro de la defensa de cara a la próxima temporada, el Cuti Romero, campeón de la Europa League con el Tottenham, que no obstante, al final del partido no quería desvelar mucho sobre su futuro.
Las cosas que se dicen puerta fuera del club no las puedo frenar, ni tampoco puedo estar aclarando todo el tiempo, porque siempre me entregué al 100 por esta camiseta. Yo quiero mucho este club, logré un objetivo muy grande, de la única manera de dejar mi nombre grabado era así, y lo logré, así que estoy muy contento por eso, y nada, ahora a disfrutar.
Enseguida, noticias del Sevilla, del Athletic, del Bilbao y una de Ayoce con la selección.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Primera parada en Sevilla. Hoy hemos conocido nuevas informaciones sobre Quique Salas y las presuntas apuestas ilegales, Víctor Fernández.
Según ha publicado hoy el compañero Chema Olmo en El Confidencial, el teléfono de Quique Salas, requisado el pasado mes de enero, ha revelado un presunto delito de estafas. El canterano habría pactado con una serie de conocidos recibir cartulinas amarillas en 5 partidos de la pasada temporada para obtener beneficios a través de apuestas deportivas. El informe señala que Salas habría utilizado incluso identidades falsas para realizar las apuestas. Esas apuestas no solo se hacían con sus cartulinas amarillas, sino con otros momentos del juego, como una amarilla a Isco. El Sevilla, de puertas para adentro, ha recriminado al jugador su actitud, pero públicamente se limita a decir que no tomará medidas hasta que no haya una sentencia firme y que confía en la presunción de inocencia. Quique Salas ha decidido llevar este asunto con sus abogados personales y ha dejado al lado al club. Hoy se ha entrenado con normalidad.
Hoy ha sido un día muy emotivo en Bilbao porque Álvaro Rubio se ha despedido del capitán Óscar de Marcos.
Sí, se va a marchar del fútbol después de 16 años y 573 partidos oficiales con el Athletic y siendo el segundo en el ranking con más encuentros disputados en la historia del club. Se despedirá en su casa, en San Mamés, contra el rival con el que anotó su primer gol como profesional. Pero sobre todo se va un tipo de matrícula de honor, un referente social que debería ser tomado siempre como ejemplo, respetado por todos los rivales, por todas las aficiones, y como no podía ser de otra forma, se va un tipo agradecido y emocionado.
Gracias a ellos pues he podido estar 16 años porque, bueno, al final pensaba que no iba a llorar, pero soy un flojo.
Será un flojo, pero es un grande Óscar de Marcos, al que le deseamos lo mejor. Bueno, también le deseamos lo mejor a Ayoce, que en Villarreal ha dicho hoy que ve difícil ir con España a la Liga de Naciones, Juan Igual.
Sí, Munilla, se celebra en estos momentos la comida fin de temporada del Villarreal y antes ha comparecido el pichichi del equipo, Ayoce, un fijo en las convocatorias de la selección española, que ha anunciado que va a ser muy complicado que pueda estar en la fase final de la Nations League por una lesión en los isquios.
Las sensaciones que tengo en el isquio no sabremos muy bien si podré o no podré. Está complicado, está bastante complicado, pero bueno, a raíz de ahí el míster siempre lleva los mejores. Tenemos grandes delanteros en España y siempre el míster pues elige bien.
Ahora noticias de los dos equipos que se juegan la permanencia en Primera División este sábado. ¿Cómo está el Español a dos días de su final ante el Getafe, Kike Iglesias?
Una tímida lluvia nos ha querido perder el entrenamiento de los de Manolo González. El entrenador va a recuperar a Chedira para que sea el delantero del último tramo de partido. El equipo se va a concentrar en el hotel habitual desde mañana por la noche. El árbitro será Muñiz Ruiz, por cierto, el que indultó Munilla a Romero por su entrada a Mbappé.
El Leganés obsesionado con hacer debutar que una caldera en su partido, Santi Duque.
Cada uno Muni desde su lado y sabiendo que no dependen de ellos mismos, tanto el vestuario como el club siguen trabajando para cumplir con su parte de ganar al Valladolid y forzar al Español a sumar 42 puntos. El Lega ha anunciado que ha conseguido liberar 493 entradas del sector visitante y ya las ha puesto a la venta a disposición de los pepineros. De momento el ritmo de compra es muy alto y todo apunta a que Butarque estará lleno para la gran final por la permanencia.
Los equipos que se juegan entre dos plazas europeas. Primero el Celta, confiado en lograr esa plaza, Álvaro Lorenzo.
Sí, Muni, con la penúltima sesión hoy de trabajo, con la duda del 11 de Claudio, como casi todos los fines de semana. Ayer la presidenta María Mourinho se mostraba confiada con ese sueño europeo y lo comparte también con el míster, que ya empezó a levantar el ánimo nada más caer ante el Rayo. Los jugadores también creen, se centran en dejar la puerta a cero y tienen claro que podrán marcar algo que han hecho esta temporada en todas sus salidas, menos en el Pizjuán.
En el Rayo Vallecano, el míster Íñigo Pérez convencido de que va a viajar por Europa los jueves, Carlos Ganga.
Ha hablado Íñigo Pérez Muni, ilusionado y emocionado por la oportunidad que tienen el sábado en Vallecas de devolver al Rayo a Europa, recuperar Idane, aunque no va a poder contar con Mumin, Camello ni Óscar Valentín. Un Íñigo Pérez que se ve en Europa League o en Conference, pero que no se fía en absoluto del Mallorca, a pesar de que no se juega nada.
No firmo nada. Todo lo que sea poder viajar los jueves me parece premio que merecemos. Cualquiera de las dos estaría muy bien, pero veo el Rayo ganando y veo el Rayo entrando y los otros dos que hagan lo que puedan en sus escenarios. Y nosotros pensamos que Iago Arrasate, porque ha estado 7 años con Íñigo Pérez, va a plantear un escenario de menos dificultad. Error importante.
Los tres equipos aspirantes, todos convencidos. También Osasuna, Alberto Sanz.
Osasuna se ha entrenado a puerta cerrada para preparar el partido frente al Alavés. Lo ha hecho sin Quique Barja. El futbolista sufre una lesión en el aductor y es baja para el encuentro. Además, Unai García se ha despedido en rueda de prensa del conjunto rojillo después de 25 años en el club navarro. Y también es protagonista Sergio Herrera, que ha hablado en COPE sobre el partido y sobre la esperanza que tiene de que alguno de los que se la juega vaya a pinchar.
Vemos cada año en Primera División que ganar como visitantes es muy complicado y creo que se den las tres victorias. Yo creo que alguno va a pinchar y esperemos que no seamos nosotros.
Este fin de semana es la última jornada de Liga y el partido que la abre es el Betis-Valencia de mañana, con el Betis pensando en la Conference, Andrés Ocaña.
Todo el mundo piensa solo en la final del miércoles ante el Chelsea, pero antes hay que cerrar la temporada frente al Valencia en un Benito Villamarín que va a estar repleto de aficionados que quieren animar el último día antes del desplazamiento a sus jugadores, y una convocatoria en la que no van Vieites, Lo Celso, Cardoso ni Sabalí. Ha dicho el entrenador que están lesionados y que tendrá que esperar al sábado para ver si están disponibles de cara al partido de la Conference.
Bueno, están los cuatro lesionados. Vamos a ver cómo evolucionan de aquí al miércoles, si van a estar en condiciones de ser citados o estar en condiciones de jugar. Ambas cosas lo vamos a analizar con el cuerpo médico a partir del día sábado.
¿Y de qué se habla en Valencia antes del cierre de temporada, Hugo Ballester?
Última sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Paterna. Mañana pondrá rumbo la expedición valencianista a Sevilla, con la única baja de Sergi Canós por lesión y un montón de despedidas de cara a la próxima temporada. Una situación que obliga al Valencia a tener que planificar una campaña con muchos cambios y un objetivo claro para Carlos Corberán: siempre buscar la mejora del equipo.
Yo sé lo que quiero, es que el Valencia siga creciendo. Lo dije el otro día y eso es un debe. Hacer las cosas para encontrar la plantilla más competitiva que podamos, y nuestro objetivo siempre va a ser exigentes en ese proceso para mejorar las cosas. Y la ilusión de hacer siempre un Valencia mejor, es como yo lo veo.
Ayer tuvimos lista de la selección femenina sin Jenny Hermoso, y Jenny Hermoso ha cargado contra la seleccionadora Andrea Peláez.
A las 9:30 de la noche se pronunció Jenny Hermoso en su cuenta de X con un tuit incendiario dirigido, parece, a la seleccionadora Montse Tomé, que ayer volvió a dejarla fuera de una convocatoria y parece que también de la Eurocopa. Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad, decir las cosas de frente y como son realmente, no debería costar tanto, no hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo, dijo la futbolista, que está cansada de escuchar excusas por parte de la seleccionadora, que sigue manteniendo que no la llama por motivos deportivos. No entiende el porqué de sus ausencias. echa de menos una explicación y a estas alturas lo único que desea es poder despedirse como toca de la selección española.
Y hay que preguntar, Juan Arias, cómo está el Barça femenino a dos días de la final de la Champions.
Hoy último entrenamiento, mañana viajan a Lisboa con la única baja de Kika Nazaret. 16:45 mañana en rueda de prensa de Pere Romeu, Alexia y Aitana. La final el sábado a las 6, el objetivo ganar su cuarta Champions, tercera consecutiva. Más de 15.000 aficionados apoyarán al Barça contra el Arsenal.
Nos vamos a Roland Garros.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy era el día y hemos tenido buen sorteo en Roland Garros para Carlos Alcaraz, Ángel García.
Yo diría que buenísimo, porque debuta ante Nishikori, que puede ser un rival a priori duro, pero evita a los grandes favoritos. Djokovic, Zverev, Draper o Demiñaur van todos por el lado del cuadro de Jannik Sinner. Ese debut con Nishikori, a priori segunda ronda Marozsán, en Pešić, en la cuarta ronda ya llegaría alguna duda con Tsitsipas y Echeverry, Rudopol en cuartos, en semifinales Musetti, Rune o Fritz, y en la gran final ya veríamos seguramente Jannik Sinner. Paula Badosa va a debutar ante Naomi Osaka, cuatro veces campeona, aunque en horas bajas. Este es Carlos Alcaraz, hoy en el sorteo.
Está siendo una gran temporada en arena y este torneo es el más importante y uno de los mejores de toda la temporada. Ahora mismo estoy emocionado de poder estar aquí y rememorar las emociones del año pasado. Y sí, la confianza es realmente alta, así que estoy emocionado.
Ciclismo, Giro de Italia, noticias en la duodécima etapa, Kike Iglesias.
Que está en marcha desde hace un buen rato, 100 kilómetros del final en Viadana, hoy en principio sprint, hay tres italianos por delante con 2 minutos 13 de ventaja sobre un corte, sobre un pelotón del que tira el UAE. Esta mañana, antes de la salida, le han preguntado a Juan Ayuso sobre su compañero de equipo, Isaac del Toro, que ayer bonificó 6 segundos y es más líder. Frío, frío como el agua del río.
Bueno, al fin y al cabo los dos somos corredores escaladores. A mí yo creo que se me da un pelín mejor la crono, él es un poco más explosivo. Pero lo que ve la gente, yo creo que es que cada uno puede juzgar por sí mismo.
Frío, frío, pero se calienta el Giro. Fórmula 1, es fin de semana de Fórmula 1 y estamos en la previa del Gran Premio de Mónaco. Carlos Miquel.
El puerto de Mónaco ya está engalanado y repleto de yates para recibir otra edición de su Gran Premio, de la carrera más mítica de la Fórmula 1 y con suerte dispar para los españoles. Sobre el papel, debería ser un circuito complicado para un Aston Martin que, aunque ha mejorado, va mal en curva lenta y espera a Barcelona, donde puede tener un rendimiento mejor. La opción de Q3 es realmente complicada sobre el papel para Fernando Alonso y, sin embargo, sí que podríamos ver un top 5 de Carlos Sainz. Le preguntamos por eso y el madrileño de Williams es optimista.
Ojalá, lo vamos a intentar una vez más. Creo que venimos de dos carreras donde justo la clasificación ha sido mi punto fuerte y el punto fuerte del coche también. Estamos ante una buena oportunidad, pero también hay que ver si qué tal responde el Williams a un circuito con muchas particularidades como es Mónaco, que es un circuito muy diferente al resto del calendario.
Y es también fin de semana de motos en Reino Unido, pero hoy hemos tenido comunicado de Aprilia sobre Jorge Martín, Borja González.
Comunicado que viene firmado desde la matriz de Aprilia, del grupo Piaggio, con lo que quiere decir que ya han entrado en juego los abogados para marcar el camino de este conflicto. De momento dejan claras varias cosas. Una, que no van a cambiar nada de lo que viene en el contrato, ninguna cláusula. Y dos, que el piloto tiene que estar con ellos en 2026, que es lo que firmó el pasado año cuando llegaron a un acuerdo en el mes de junio. Esto deja la pelota en el tejado del piloto español, al que sí que mandan un mensaje cariñoso deseándole una pronta recuperación y dejando claro que quieren que vuelva y que le van a recibir con los brazos abiertos.
Baloncesto, y se decide la sede del Europeo 2029 con España candidata, Pilar Casado.
El Board de FIBA reunido en Letonia decidirá si Madrid es la elegida para albergar una fase de grupos y la fase final del Euro 2029. La gran rival es Atenas. Además, se comunicarán las otras sedes de la fase de grupos: Países Bajos, Lituania, Eslovenia y Estonia, y obviamente Madrid y Atenas. El partido inaugural ante 80.000 espectadores en el Estadio Santiago Bernabéu es la joya de la corona del proyecto de Madrid.
Y en la NBA, los Pacers vuelven a reinar en la locura. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Primer partido de la final del Este. Los de Indiana estaban 14 abajo en la cancha de los Knicks a menos de 3 minutos del término del encuentro. Forzaron la prórroga con una canasta de Haliburton sobre la bocina y se llevaron la victoria en el tiempo extra para robar el factor cancha y ponerse 1-0. El hombre del partido fue Aaron Nesmith, que metió 20 de sus 30 puntos en el cuarto cuarto, con 6 triples anotados sin fallo en menos de 5 minutos. Antes del partido, se hizo oficial el premio de MVP de la temporada para la estrella de los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, en lo que supone el séptimo año consecutivo sin ganador estadounidense.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Abónate a la emoción de la música en el Real Teatro de Retiro. En esta tercera temporada, los mejores espectáculos de ópera, danza y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos en familia. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 22 de junio en realteatroderetiro.es, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves, son las 3:26 y cada jueves hasta ahora lo que toca es ofrecer a los oyentes la última pista del reto de cada semana de Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, hombre. No tengo ni idea de la solución de tu reto, pero por lo demás, bien.
Pues con la pista que te voy a dar hoy te va a quedar bastante clara, por si acaso como tú hay mucha gente. Pues estamos buscando un jugador de los que ha coincidido con Ancelotti en estas 6 temporadas buenas que ha pasado al entrenador italiano al frente del Madrid, centrocampista, que en su época, en la época que coincidió con Ancelotti, no marcó ningún gol con el Madrid y que su último partido como madridista fue un extraño partido con el Atlético Madrid, que acabó con derrota del equipo blanco. No es extraño que perdiera con el Madrid, sino por otra circunstancia. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador, seguramente el partido más importante de la etapa de Ancelotti como entrenador del Madrid, no lo pudo jugar por sanción.
Vale, vale, vale. Gran pista. Sigo igual que estaba.
Piensa un poco y verás cómo está chupado.
Luego pienso. Bueno, te prometo que siempre hago por pensar, ¿eh? Te lo prometo de verdad. Y lo sabes, y tú lo sabes, ¿eh? Bueno, mañana resolvemos. Peter Martín, un abrazo.
Venga, chao.
Lo que viene ahora es, como siempre, un extracto del partidazo de anoche, hablando en el tertulión, o en la tertulia, con Juanma Castaño, de Luka Modric.
Lo que no entiendo es que dices que es una decisión de club. O sea, puede ser que es una decisión de club, pero esa decisión de club la puede salvar el entrenador. O sea, no me creo que Xabi Alonso no diga yo quiero a este futbolista aquí este año, me va a aportar mucho, me sirve, lo necesito, y el club se cierre en banda. Yo creo que Xabi Alonso tampoco habrá visto la necesidad o las ganas de renovar a Modric. Habrá pensado...
le han ofrecido una alternativa que le convenció,
claro,
a Xabi Alonso.
Claro, nos ahorramos este dinero... y te vamos a traer a este jugador.
Cuestión de dinero no es, porque Modric rebajó la ficha más de la mitad. O sea, cuestión de dinero no es. Para mí es más una cuestión de relevo generacional, de edad. Recordamos que Modric cumple 40 años. 40 años. Es que estamos hablando de Modric, una leyenda, pero son 40 años. Y en el fútbol actual, jugar con 40 años en la élite me parece que ya son demasiados años. Si Xavi quiere que continúe Modric, yo creo que el club, por supuesto, una leyenda como él, no le va a poner problemas en renovar un año más con las cantidades que está cobrando actualmente Luka.
Xavi Alonso quiere un mediocampista. Otra cosa es que se lo puedan traer. Para eso tienes que vender un futbolista importante. Con lo cual, ahí estamos un poquito a la espera. La idea, si no viene alguien, es retrasar a Bellingham a una posición otra vez un poco más originaria a la que tenía en el Borussia. Con lo cual, estás metiendo a una pieza más en medio campo. Entonces, a mí me parece que poniendo estas cosas en una coctelera, quizás el encaje de Modric pueda ser incluso más.
Y por Modric precisamente preguntamos hoy en la encuesta a los oyentes, Santi.
Y hay mucha división, Muni, la gente no lo tiene claro. La pregunta es si el Real Madrid no ofrece la renovación a Modric, acierta o se equivoca. De los cerca de 1.000 votos, el 51% considera que el Real Madrid acertaría no ofreciéndole la renovación a Modric y el 49% que se equivocaría.
Está muy igualadito, está dividida la afición del Real Madrid y también los que no son del Real Madrid, pero opinan, por supuesto, de lo que les apetezca, siempre en la encuesta de COPE. Bueno, enseguida hablamos de Modric y más cosas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11 900-20-20-11
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. El domingo, como todos los 25 de mayo, se celebra el Día Internacional del Vino, un universo del que podríamos hablar durante horas. Pero las historias, como las botellas, primero hay que abrirlas. Y hemos descubierto a una persona que tiene una colección enorme y muy curiosa de sacacorchos. Por eso John Uriarte ha decidido elegir la palabra sacacorchos para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte.
Bueno, mira, escucha esto. Eso sería una botella abriéndose.
Pero eso lo has hecho tú.
Con la boca, sí.
Hombre, claro. Pero,
instrumento consistente en una espiral metálica con un mango o una palanca que sirve para quitar los tapones de corcho a los frascos y las botellas. Eso es lo que dice la RAE sobre el sacacorchos. Pero fíjate que lo escribimos en plural, quizá porque su mundo es muy variado. ¡Ojo! Que para abrir bien una botella con un sacacorchos, no todo el mundo vale, ¿eh? ¿A ti qué tal se te da, por cierto?
Paso palabra. No se me da nada bien. No, soy la típica que, bueno, soy bastante torpe y acabo rompiendo el corcho.
Pues yo te enseñaría porque mi familia se ha dedicado a vender vino desde el siglo XIX, ahí es nada, a finales del XIX empezaron, así que algo de ello se me ha quedado. Y sé más de estas cosas que, por ejemplo, Tony Leblanc.
Esto que están bebiendo ahora se llama vino tinto. Hay dos clases de vino. El blanco y el tinto. Y hay también dos clases de ciudadanos respecto al vino. Los que beben en las comidas y los que lo beben antes. Estos últimos no suelen tomarlo en las comidas porque generalmente terminan no yendo a comer.
Very good wine.
Very good wine. Bueno, conozco a mucha gente que tiene bodegas o colecciones, pero claro, por eso me ha llamado la atención esta colección de sacacorchos. ¿Pero cómo se le ocurrió?
Pues para saberlo tenemos hoy aquí en La Tarde COPE al protagonista de esta colección, que es José Mari López Lecuona, que cuenta con una colección de cerca de 3.560 sacacorchos. José Mari, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decimos colección enorme y curiosa, porque todo esto, ¿cómo empezó, José Mari?
Bueno, pues comenzó porque iba a abrir una pequeña bodega de uso familiar. Entonces yo coleccionaba fotografías y postales antiguas de Hondarribi. Y visitando un stand que había en un mercadillo, vi que al lado del que vendía las postales había uno que había expuesto en su mesa una serie de sacacorchos. Y le comenté a mi mujer, le digo, oye, mira qué bonito esto para decorar la bodega que estamos montando. Ah, pues sí, oye, pues buena idea. Entonces compramos unos sacacorchos, pero a la siguiente feria que fuimos, vimos otros que eran más bonitos. Y así es como comenzó la colección.
Vamos, que te picaste, te picó la curiosidad. Oye, este está bien, pero mira, este tampoco está mal.
Pues sí, y así comenzó. Y poco a poco, y claro, te metes en el mundo, y como hay tantas maravillas, pues a mí me engancharon. Pues sí. Bueno, cerca de 3.600 sacacorchos actualmente.
Fíjate, bueno, eres hondarribitarra, lo digo porque has mencionado a Hondarribi, que por cierto es una localidad preciosa que conocemos bien Pilar y yo, que tiene además tres nombres preciosos, porque es Hondarribia, Onyarbi y Fuentarrabía, o sea que tiene todo. Y lo que tiene es muy cerquita a Francia. Ahí te has ido ya a pillar sacacorchos, imagino,
claro,
¿no?
Claro, Es que aquí hay muy pocos mercadillos de ese tipo, que puedan, hay mercadillos de ropas y de zapatos, pero de ese tipo de cosas no hay. Entonces en Francia sí que hay. O sea, pues concretamente estuve, la semana pasada estuve en un pueblito que está cerca de Biarritz, Aetze se llama, que tiene una feria importante. Bueno, se suelen presentar unos 200 comerciantes a vender y bueno, pues allí siempre cae alguna cosa.
O sea, ¿pero es un mercadillo simplemente de sacacorchos?
No, un mercadillo de tipo antigüedades.
Uh-huh. Y ahí los encuentras, ¿no?
Sí, hay de todo. Hay mucha chatarra y hay mucha cosa. Hay cosas buenas de vez en cuando, aparecen cosas buenas.
Y me imagino que son que no solamente de Francia, que para tener una colección tan amplia tendrás sacacorchos de otras muchas partes del mundo, ¿no?
Prácticamente de todo el mundo, sí.
Por ejemplo, claro, cuando uno piensa en un sacacorchos, piensa en que pues puede estar el de toda la vida, para poder girar y poder sacar el corcho, pero claro, los hay de muchos tipos. ¿Cuáles tienes tú? ¿Algunos raros que tengas por ahí? ¿De qué tipo?
Pues, yo que sé, tengo desde, yo que sé, pues para abrir champán, por ejemplo, de pared, de sobremesa, anclas, llaves, armas, bastones, deportes, animales. En fin, pues una infinidad. No hay, yo lo tengo clasificado más o menos por familias. Tengo puesto los simples, los mecánicos, los figurativos, de bolsillo también hay. Hay también unos maravillosos que solían usar las damas del siglo XIX para abrir perfumes, que son todos de metales preciosos, de plata, de oro, nácar, en fin.
Qué bueno, claro, porque pensamos siempre en un sacacorchos para una botella generalmente de vino, pero antiguamente los perfumes se tapaban con un corcho.
Claro, claro, efectivamente. Y los jarabes también, pues para abrir jarabes y demás de los que preparaban los farmacéuticos, en sus botellines, y tengo algún botellín antiguo también con su sacacorchos puesto en el corcho.
Fíjate, ¿y tienes alguno favorito así de recordar? Me han hablado de uno fabricado en 1802.
Ese lo hizo tal Edward Thompson, Thomason, perdón. A mí es un sacacorchos que me encantó, o sea, porque es un auténtico trabajo de ingeniería, porque tiene dos vástagos roscados que uno penetra dentro de otro y girando en el mismo sentido, y primero introduce el corcho, introduce la mecha en el corcho, y continuando girando en el mismo sentido, a la vez lo extrae, penetra un vástago dentro de otro y lo extrae, que es una... A mí aquel sacacorchos me fascinó, porque me pareció impresionante el trabajo de ingeniería para y en el año que fue, 1802.
Oye, sí. José Mari, ¿cómo los tienes clasificados o catalogados? ¿Por país, época, sistema mecánico, por el material?
Normalmente por los sistemas que son. Pues los tengo en posible familias, digamos. Simples, los mecánicos, claro, dentro de los mecánicos pues hay muchos tipos de mecánicos, ¿no?
O sea que podemos ver la evolución del sacacorchos si acudimos a tu bodega y vemos todos los que tienes y vemos tu colección. Me imagino que los últimos serán los de aire comprimido.
Sí, bueno, sí. También hay, por ejemplo, aquí hay un sacacorchos que me llama también mucho la atención, fabricado en España por un catalán, por un tal Jacinto Presa, me parece que era así, que le dieron un premio una medalla de oro en Ginebra en el año 2000. Y ese te aconsejo a ti para que puedas abrir tú con ese sacacorchos, que es muy sencillo.
Ah, eso te iba a preguntar yo, para los torpes como yo, ¿cuál nos ibas a aconsejar? Este modelo.
Ese, claro.
Tanto es así que le llaman el perfecto, me parece que le llaman.
Y, por cierto, hablando de perfectos no sé si habrá, pero caros los hay, porque me han dicho que alguna vez ha habido que pagar mucho dinero, ¿no?
Con algunos, sí, bueno, hay auténticas barbaridades lo que se ha pagado, porque yo tengo referencia de un coleccionista rumano que tiene una colección fantástica, será una de las, seguras, si no la mejor, de las mejores del mundo. Claro, este hombre tiene un edificio en Bucarest que tiene, colecciona planchas, colecciona estufas, colecciona sacacorchos, colecciona, en fin.
De todo.
Y se comenta que pagó en una subasta en Inglaterra en el orden de 70.000 euros por un sacacorchos.
70.000 euros.
¡Qué barbaridad!
¡Madre mía!
¡Qué barbaridad!
Estaba fabricado con un acero que sacaron del puente, cuando derribaron el puente de Londres, que lo sacaron de allí y lo fabricaron con eso. Eso es lo que cuenta la historia, pero a mí me parece una barbaridad, ¿no? Pero el orden de 30.000, 20.000, 15.000, hay varios sacacorchos. Yo, desgraciadamente, de esos no tengo ninguno. Yo el más caro que tengo no me llega para más, me parece que son sobre 3.000 euros.
Que no está nada mal, ¿eh?
Que no está nada mal, efectivamente. Oye, José Mari, para acabar, ¿qué piensas hacer con tu colección?
Pues no lo sé. Mis hijos no quieren saber absolutamente nada de ella.
Qué pena.
Tengo tres hijos y no quieren saber.
Y dicen que nada, ¿no?
No. Tengo esperanzas en mis nietos. Tengo 9 nietos y espero que alguno se aficione a ello. A alguno yo les puedo llevar a mercadillos, a picarles un poquito, a ver si entran en el juego, pero no sé. Claro, todavía son muy jóvenes. El mayor tiene 16 años y el menor tiene 5 años.
¿Pero alguna vez los has expuesto? ¿Has hecho exposición de tu colección?
Sí, he hecho, sí. Hice una exposición en Lazcano, que es un pueblo de la Guipúzcoa profunda, como lo llamamos los costeros. Y luego hice también otra aquí en Hondarribi, también hice otra colección muy bonita, que resultó muy bien y fue un éxito además. Y bueno, pues de momento eso.
Bueno, pues a ver si hay suerte y los nietos continúan con la afición. José Mari López Lecuona, todo un coleccionista de sacacorchos, con esa colección de cerca de 3.560 sacacorchos. José Mari, un placer charlar contigo, gracias.
Igualmente, a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Fíjate, saca corchos, que yo le iba a decir que nos deje herencia a ti que te deje el fácil.
El fácil, si puede ser el fácil. Tú ya te complicas la vida, eso.
Ya me complico la vida y ya está. La vida al final necesita también un sacacorchos, no lo olvides.
Eso es. para abrir buenos momentos y para abrir buenas botellas también. Jon Uriarte, gracias. Hasta la semana que viene.
El martes abro yo también el sacacorchos.
Estoy convencida que esto te ha pasado en alguna ocasión. Empiezas así con mucha motivación. Toda la motivación del mundo en el gimnasio, sales o a correr, por ejemplo, después de meses de inactividad, y a la semana estás ya con una rodillera puesta o tomando antiinflamatorios. O te sientas mal en el trabajo, una mala postura, y acabas con la espalda como si hubieras corrido una maratón. Hoy vamos a hablar de esto que a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Vamos a hablar de las lesiones y lo vamos a hacer con alguien que sabe muchísimo de este tema y además sabe también cómo contarlo para que lo entendamos todos, porque él es Toni Pérez, es fisioterapeuta, divulgador en redes sociales y autor del libro No te lesiones más. Toni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues encantadísimo de estar por aquí.
Bueno, hoy todo el mundo que estamos con la fiebre del deporte queremos tener un amigo como tú, un amigo fisioterapeuta, ¿no? Seguro que son tantas las preguntas que te hacen a diario que tienes material, no para un único libro como este que nos presentas, sino para muchos más.
La verdad que sí, además, como tú comentas, intento todo razonarlo desde el sentido común, ¿no? Que todo el mundo lo entienda, y entonces eso hace también que repercuta en que todo el mundo me pregunte, porque claro, como entienden mi contenido, lo basan en eso. Así que sí, el día a día de un fisio es de esa forma.
Bueno, vamos a decir que tienes una comunidad enorme en redes donde te conocen como Fisioteduca. Tienes 2 millones de seguidores en Instagram y en TikTok y acabas de publicar este libro cuyo título lo dice todo. No te lesiones más es el título del libro de Toni Pérez. Cuéntanos, ¿qué es lo primero, Toni, que deberíamos entender para dejar de lesionarnos tanto?
Pues mira, te va a sonar chocante porque acabas de leer el título, pero lo primero que hay que entender es que siempre nos vamos a lesionar, antes o temprano. Es decir, el 100%, es decir, el título de mi libro está mal, sí. Lo siento mucho, pero está mal. Se refiere más a un pensamiento hacia largo plazo de decir cómo, de preguntarte tú mismo, ¿cómo no te lesionarías más? Entonces, partiendo de ese hecho, ¿cómo hacemos para no lesionarnos, ¿no? ¿Cómo llegar a ese punto? Pues dándonos cuenta que la mayor lesión que existe es el sedentarismo. Entonces, decimos, estamos perfectos, estamos perfectas. Mentira. Si no nos movemos, estamos perdiendo fuerza, estamos perdiendo movilidad, estamos perdiendo resistencia. Y el día que nos lesionemos va a ser una lesión mucho más incapacitante porque no tenemos capacidades para afrontar nuestro día, cosa que al deportista no le pasa.
Es decir, la lesión del que hace deporte se recupera infinitamente mejor que el que está todo el día sin hacer nada.
Sí, de hecho hay una palabra que me encanta que es el optimismo. ¿Qué dirás? Vaya chorrada. Pues no. El optimismo, es decir, el afrontamiento positivo de la lesión, es el factor más predominante que te dice, que te indica si tú te vas a recuperar bien o mal de la lesión. Es decir, tu afrontamiento determina tu destino.
Ya, pero cuando tienes ahí una contractura o algo más grave, ojalá solamente fuese una contractura, que muchas veces, ojo, es muy incapacitante. Pero si te has hecho una lesión gorda, muchas veces lo de tirar de optimismo es complicado, ¿eh?
Sí, pero el deporte te da valores, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el corredor, que está la de moda,
¿sí?
El running. Está hablando ahora con Leticia, que es de Planeta, que es una de mis editoras, uh-huh. que de aquí le mando un saludo.
Es corredora, Leticia.
Sí, además de maratones, que aquí seguro que hay muchos que están escuchando.
Sí,
que
sí,
están
la fiebre de los maratones, ya sabes que se
pues
está extendiendo.
Un maratón es como una lesión larga, porque pasan muchos tramos, tramos los que quieres abandonar, pero sigues. A eso también le llamo optimismo. El optimismo no es tener una vida feliz y alegría, no. Es afrontar el presente, vivir en el presente y intentar ser la mejor versión que puedas en el futuro, que es lo que tienes que hacer en tu lesión, porque si no, todo lo que no te predispongas a recuperarte va a ser un lastre que vas a tener siempre en una mochila llena de peso para no tener esas capacidades al 100%.
Pero, Tony, ¿por dónde empezamos gente que hasta ahora ha llevado una vida más o menos sedentaria por el motivo X? ¿Porque no tenía tiempo o porque no tenía ganas? Que esto también muchas veces pasa. Y sí es verdad que ahora hay como una especie de fiebre o de contagio por hacer deporte o por salir a correr. ¿Por dónde empezamos a ejercitarnos para evitar que esas lesiones sean lo menos complicadas posibles o lleguen lo más tarde posible también, que nos pillen en mejor condición física?
Claro, Pilar, si quieres nos vamos al entorno de una persona que nunca haya hecho deporte. Uh-huh. Y de hecho puede incluso lo vea como con tirria, de decir, es que realmente creo que no me va a gustar. Deportes hay tantos como verduras, por hacerte una comparación. O sea, tienes de todo. Entonces, alguna te va a gustar, porque tienes múltiples capacidades. Hay muchas personas que detestan el gimnasio, porque entienden que esa es la única forma de entrenar fuerza y no llevan nada de razón. Porque en cada deporte se puede hacer un trabajo, por ejemplo, de fuerza aplicado al deporte. Si a ti te gusta correr, vas a tener que empezar a trabajar movimientos explosivos que te generen fuerza y no va a ser levantar en el press bank en el gimnasio, que es muy aburrido para ti en este caso. Entonces, ¿cómo de empezar una persona? Pues entendiendo lo primero de todo los valores del deporte, que desde aquí yo hago un llamado a todos los profes de educación física que tengan en la mente que lo primero que tienen que meterle la cabecita al niño es por qué realmente es importante hacer deporte, porque la pasión, todo lo que les van a dar, lo que hemos hablado de superación, de disciplina, de confianza también en uno mismo, todo eso es lo que tienes que transmitirle a una persona que se está iniciando en el deporte. A partir de ahí, que empiece, pero ya va a estar predispuesto.
El deporte es fundamental y citabas la fuerza. Sí, es verdad que hace años, Tony, tú eres muy joven, pero hace tiempo nos inculcaban a todos el cardio, cardio, cardio. Y ahora, sin embargo, es a todas horas fuerza. ¿Por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza?
Porque la fuerza es la base de todas las demás capacidades, ¿no? Y no me tengo que ir al deporte. ¿Tú cómo has llegado hasta aquí, Pilar? Andando, ¿no?
Andando.
Algo habrás andado 100%.
Y sí, oye, para una andar, caminata, un ratito.
Para andar, por ejemplo, necesitamos el cuádriceps, o los isquios, o el glúteo. Musculatura. La musculatura tiene la principal capacidad que tiene es la fuerza. Sin fuerza no desarrollamos la capacidad de poder existir. Es decir, tú no puedes literalmente ni subir una escalera. Y esto, a oídos de una persona que ya haya entrenado fuerza durante mucho tiempo, es una tontería. Pero, por mucho que a día de hoy se incita al deporte, estamos en un tiempo que yo siempre hablo de sedentarismo tecnológico. Es decir, tenemos un fenómeno de lo vemos por la tele, lo vemos por la radio, lo vemos por todos sitios, el deporte, pero después no nos animamos a dar el paso. Y las tecnologías nos están quitando muchísimo tiempo de, hablamos de antiguas generaciones, las antiguas generaciones no, nos movíamos mucho más, nos hacíamos más independientes. Entonces, esa dependencia de la tecnología también está trayendo una poca dependencia del movimiento.
Estamos hablando con Tony Pérez, que es fisioterapeuta y que acaba de publicar el libro No te lesiones más, que se trata de eso, de movernos, de ejercitarnos, de hacer deportes y de evitar, si es posible, las lesiones, aunque ya nos acaba de decir que, lógicamente, en algún momento de nuestra vida, todos, absolutamente todos, y más si hacemos deporte frecuentemente, nos vamos a lesionar. Sí es verdad que si estamos en buena forma, esa lesión seguramente, el proceso de recuperación va a ser infinitamente mejor. ¿El calentamiento es importante, Tony, para no lesionarnos?
El calentamiento, que es un punto que está muy en debate, aunque parezca que no.
Por eso te lo pregunto.
Es muy importante. Pero, mira, realmente es interesante tocar este punto porque no hay que calentar, no lo típico, te coges una pica en el gimnasio, te pones a hacer movimiento, que si la rodilla, que si te pones a hablar con el monitor. O sea, realmente estás calentando, pero estás como mentalizándote. Realmente, si tú quieres hacer un calentamiento efectivo, que te vaya no solo a prevenir lesiones, sino sobre todo a dar más rendimiento, lo que necesitas es hacer el calentamiento adaptado a tu deporte. Si tú vas a correr, estimula el movimiento técnico que vas a hacer corriendo. El caso claro es en el gimnasio, ¿no? Uh-huh. Tú entrenas, por ejemplo, una sentadilla. Pues al principio trabaja la movilidad de forma abierta con tus piernas, ¿no? Circulatoriamente, como tú quieras, pero después ponte la barra sin nada y empieza a calentar el movimiento. ponte un poquito más de peso y empieza a calentar el movimiento. Y así, no solo vas a prevenir lesiones, sino que además vas a estimular muchísimo tu rendimiento y ya te estás mentalizando de cuánto está pesando todo, así que vas a estar mucho más preparado mentalmente y mucho más a temperatura, de verdad a fuego, para hacer el movimiento.
Por tanto, el calentamiento es fundamental, que es algo siempre muy discutido y hay gente que se lo salta por pereza directamente. Nos vamos ya directos a hacer el ejercicio. En este caso nos ponemos a hacer pesas en el gimnasio o la máquina que sea. ¿Y el estiramiento posterior es importante también?
Uy, aquí te has metido en un berenjenal. No hemos metido. El estiramiento...
¿Qué sabes lo que pasa, Tony? Que vamos muchas veces con tanta prisa que queremos optimizar. Y decimos, venga, rápido, no, rápido. Ni calentamiento ni estiramiento.
Claro que sí. A ver... El estiramiento es un melón muy grande. Antes no se recomienda estirar, porque todo eso que hemos hablado de la preparación te la cargas si estiras, porque tú estás sometiendo el músculo a una extensión máxima en la cual estás favoreciendo la relajación. Tú vas a tirar 100 kilos en sentadilla y te quieres relajar, eso no tiene sentido. Pero si nos vamos al final del entrenamiento, ahí, ¿a ti qué te apetece? A lo mejor te apetece estirar.
Ajá.
Pues quédate con eso. ¿Te apetece? Lo haces. Que no te apetece, no lo hagas. Pero no tiene ni más efectos ni menos a nivel fisiológico. Ahora, a nivel mental, a nivel de ritual, que es una palabra que se usa mucho y que el ser humano depende de hábitos y de rituales, si a ti te encanta estirar, sigue haciéndolo. Claro que sí.
Pero mejor después del ejercicio,
claro,
no antes.
A ver, imagínate que tú te vas a una clase de yoga, necesitas hacer un calentamiento en cuanto al estiramiento. Uh-huh. Pero si tú lo que estás haciendo es, te vas a empezar a dar una carrera de 10 kilómetros, estirar no, sino
¿no?
calentar específicamente hacia el deporte que vas a hacer.
Pero fíjate, es muy habitual la gente que hace running, ¿no? Cuando les ves con la pierna subida así, estirando un poco la parte de los isquios, realmente.
Claro, y fíjate que el estiramiento, por la posición de estiramiento, induce al músculo a la relajación. Además, está adaptado a ello. Puedes estirar, si te va bien, estira. Hay mucha gente que por ese mismo ritual también tiene que hacerlo antes. Pero sobre todo, hazlo con movimiento. Métele movimiento porque tu cuerpo va a generar una activación después, ¿no? O sea, realmente tú vas a calentar el motor de verdad, no vas a relajarte.
Oye, Tony, en tu libro dices que hacer todos los días lo mismo te funde el sistema nervioso. ¿Por qué?
Pues porque no le echamos nada de cuenta, Pilar, al sistema nervioso. Tú has dicho antes, tu contenido lo basas en el razonamiento, efectivamente. Y la gente no conoce su sistema nervioso y es algo vital, mucho más que el músculo. El músculo, que nosotros lo vemos, lo lucimos, mira qué bíceps, mira qué glúteo, mira no sé qué. No es lo importante. Lo importante es el sistema nervioso. Al músculo se le engancha un nervio, que es el que le dirige. Es como el director de orquesta y el otro es una trompeta. El músculo es una trompeta, el músculo no hace casi nada. Entonces, hace lo que le ordena, más que otra cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ese sistema nervioso, si tú todos los días estimulas una alta carga, no tiene sentido. Esto se llama machaca, ¿no? O sea, machaca de decir todo, machaca de gimnasio. Todos los días voy al fallo, al máximo que pueda. A nivel del estímulo de fuerza máxima, eso te genera un cansancio tremendo. Y es sobre todo porque el sistema nervioso te lo perjudica mucho, ya que está hiperestimulado, hipersensible. Tú piensas que todo tiene un receptor en el cuerpo, el músculo también.
Ahora que hablas de esto, ¿qué señales deberíamos escuchar de nuestro cuerpo antes de que aparezca una lesión importante? Porque hay gente que está tan enganchada al deporte que lo que tú dices es que va un día, va otro, y a pesar de que tenga un dolor, una contractura, una sobrecarga, sigue ahí entrenando o sigue haciendo deporte. ¿Cuándo el cuerpo nos da una señal de decir, para un poquito?
Pues nos da no una, sino muchas. Si ya no la vemos, que estamos tela de ciegos, básicamente. Fíjate, Lo principal sobre este tema es que es importante entender... Se me ha ido la pregunta.
¿Cuándo el cuerpo, qué señales deberíamos escuchar
sí,
de nuestro cuerpo?
Ahí está, vale. Mira, al principio es el dolor. El dolor, no tenemos que contemplar el dolor como algo malo. El dolor es un aviso. Si no tuviéramos dolor, tendríamos un problemón. Imagínate que a ti te pinchan en el brazo y no lo sientes. Eso es un problemón. El dolor se asocia con la pérdida de movilidad, ¿no? Llegas a un momento en el cual lo clásico es la rodilla, ¿no? Te duele la rodilla y al final de ahí tú la doblas todo y me duele ahí al final. Pero también te duele y como te duele te incapacita, no tienes seguridad, así que pierdes movilidad. Perder un poquito de movilidad ya es algo significativo de que hay algún tipo de problema. Entramos en el terreno de la inflamación. ¿Qué pasa con la inflamación? Tony, que tengo la rodilla inflamada, ¿qué hago? No, que no la tengo tanto. La inflamación es una percepción muy subjetiva, sobre todo si todos los días no lo vemos. Pero sí que es verdad que si tenemos una gran inflamación, es síntoma de que algo dentro de esa articulación está mal. Pueden ser muchas cosas, por eso te digo algo. Pero principalmente hay que fiarse en el dolor y en la pérdida de movilidad, que está todo asociado a la estabilidad. Es decir, que tú vayas andando y no tengas un cierto equilibrio en base a que tienes dolor, a que tienes... Todo viene al cuadro de algo aquí está pasando. Y por cierto, para terminar, ya que lo has dicho, tú has comentado, hay gente que entrena todos los días, esto no tiene por qué ser malo.
Uh-huh.
Si la persona sabe cuadrar perfectamente todo para que encaje y cada músculo tenga su descanso, ¿vale? Hay gente que te dice, yo entreno 7 días al día, 7 días, uy, 7 días a la semana. Puede que lo esté haciendo bien.
Pero no entrenar todos los grupos musculares, claro. Me imagino.
Uh-huh. Si tú todos los días estás, venga, que quiero más glúteo, más glúteo, más glúteo, más glúteo, el glúteo tiene que descansar. Es decir, el músculo le favorece mucho más un descanso que un sobreentrenamiento.
Está claro que tenemos que hacer deporte, que nos tenemos que cuidar, pero también está claro que tenemos que aprender a cómo hacerlo para minimizar los riesgos y para intentar no lesionarnos. Y en este libro podemos aprender mucho. No te lesiones más, el libro de Toni Pérez, fisioterapeuta, que nos acaba de acompañar aquí en la tarde. Toni, un placer, muchísimas gracias.
Nada, a ti, y que todo el mundo disfrute de su cuerpo, pero que tenga ese cuidadito, como empieza mi libro, con cuidarlo, aunque sea que se acuerde de él de vez en cuando.
Gracias, Toni. Pues precisamente, Rosa, estamos preguntando a los oyentes cuándo se han lesionado, porque ya decíamos al inicio que esto nos ha pasado a todos muchas veces, sí, de la manera más tonta.
Efectivamente, y aprovechando que está Toni aquí, mira, hay una lesión que no sé qué explicación tiene.
Buenas tardes. Yo tuve codo de tenista y no he cogido una raqueta en mi vida. Lo que pasa es que se me puso la manía de dormir con el brazo por encima de la cabeza. Por lo visto dormía horas así. Acabé lesionándome. No sé, es que hasta dormir es peligroso.
Claro, yo duermo, que me dice mi marido que estoy bailando sevillanas. ¿Y te puedes lesionar así?
Hombre, yo vengo de allí y no nos hemos lesionado por bailar, pero...
Pero claro, bailas un ratito. Cuando duermes son muchas horas todos los días. No con sé. El brazo para arriba, codo de tenista, aunque no hayas cogido una raqueta en tu vida.
Habrá que tener cuidado. Buscamos lesiones de la forma más tonta en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Operación Armisticio.
Para esta misión, la justicia tendrá su lado oscuro.
Seleccionará 12 reclusos sin graduación sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación u otros crímenes semejantes. Los entrenará para llevar a cabo operaciones de infiltración y dispondrá para ello de un espacio de tiempo corto aunque indeterminado.
¿Qué me ofrece si sigo con vida?
Se libra de la soga.
12 del patíbulo.
No sé cuántos alemanes mataremos, pero vamos a hacer un ruido horrible.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
La
carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la pechuga de pollo.
A solo 2,95 al medio kilo, un 10% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.